Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Bienvenidos todos a un nuevo encuentro de entrevistas en Uniradio. Soy Cecilia García y hoy tenemos equipo grande de Uniradio. Me acompaña Camilo Salvetti. ¿Cómo le va?
¿Cómo andas, Ceci?
Y por acá el docente Fernando Salis. Qué alegría tenerlo acá conmigo.
Ah, la alegría es mía. Anda más como combinados. Brasileños hoy.
Sí, ya nos metió una palabra en portugués, Fernando, porque está en su salsa. Nos acompañan las directores del documental Auto de Resistencia, que están participando de Doc Montevideo. Son Lula Carvalho y Natalia Gnani. ¿Cómo les va?
Muy bien, gracias por invitarnos.
Bienvenidos a Uniradio.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, primero, ¿cómo encontraron Montevideo? ¿Habían venido por acá antes?
Bueno, yo había estado una vez para filmar. Y en este momento fuimos convidados por Luis y por Marta, ¿no?
Sí, y a mí me encantó Montevideo. Si tengo que huir de Brasil, me voy a venir a vivir en Montevideo porque me parece increíble. Acá tienen instituciones democráticas y la gente está muy bien informada y me encanta.
Bueno, están participando de Doc Montevideo con Auto de Resistencia, que es un documental sobre los asesinatos de la policía de Río de Janeiro en la práctica de los llamados actos de autodefensa. ¿Qué nos pueden contar de esto? ¿Qué nos pueden contar del documental?
Bueno, Brasil tiene la más alta tasa de homicidios por la policía, las manos de la policía en el mundo. Y estuvimos filmando en el estado de Río, que es el campeón de homicidios por la policía. Entonces, el año pasado tuvimos 1.500 personas asesinadas por la policía. Este año, entre enero y junio, 830 personas son. Es decir, que 5 personas son muertas todos los días y la policía dice que ha sido una legítima defensa. Este nombre de auto de resistencia es cuando la policía se va a la comisaría y dice, mira, hay un muerto acá y estábamos en una favela patrullando y nos pegó con tiros y fue legítima defensa, entonces ya está. Y no hay investigación y la mayoría de los casos no logran tener una investigación y un proceso, son arquivados sin ni siquiera saber lo que se pasó de verdad. Tenemos una versión oficial que es la versión de los policías y hay muchas muertes que son ejecuciones sumarias. Es un problema que Amnesty International, Human Rights Watch, ya han escrito muchos relatos de investigaciones y ya lo sabe, las Naciones Unidas ya lo saben, entonces es un problema fatal que ha empeorado este año.
Natalia, tú has escrito un libro sobre el tema, ¿no? ¿Tú puedes contarnos la relación entre tu investigación, vuestra investigación, porque hay más gente involucrada, y el guión y la realización de la película?
Sí, bueno, hace 12 años yo empecé a investigarlo, una investigación sobre investigación policial y tenía los homicidios como uno de los crímenes que estábamos investigando desde la mirada de antropología y sociología. Entonces yo hacía investigaciones en una comisaría y junto a la fiscalía para entender cómo eran hechos estos que llamamos de inquéritos policiales, que son las investigaciones policiales. Y en la comisaría y junto a los fiscales comprendemos que hay un tipo de homicidio que no es llamado de homicidio, es llamado en Brasil de auto de resistencia, que es como legítima defensa. Entonces no les investigaban a las muertes por la policía. Entonces tenía una policía que era la responsable por las investigaciones de homicidio y me dijo, mira, esto de acá son los homicidios, estos te interesan, pero yo le preguntaba, ¿y estos papeles que están más acá, qué son? No son homicidios, son autos de resistencia. Entonces, las instituciones que deberían estar investigando las acciones letales de la policía no están investigando. Y lo que pasa es que 98% de los muertos no son investigados y son arquivados. Y entonces hicimos esta investigación y escribí un libro, pero lo que pasa es que los muertes siguen ocurriendo y aún peor ahora. Entonces yo tenía ganas, yo empecé a filmar un poco de la lucha de las madres Y su lucha por justicia, memoria, verdad. Entonces me iba a frente de la justicia con ellas en las protestas. Y entonces la idea de la película es un poco antropológica, porque es vivir el sistema de justicia, las burocracias del Estado, con las madres. Una experiencia del cambio de la mirada y adentrar por estos edificios del Estado en la lucha por justicia al lado de estas mujeres negras, madres de jóvenes negros asesinados por la policía.
Natalia, Lula, uno tiende a pensar que esta escalada de violencia comienza con Bolsonaro, pero en realidad la determinación de que los militares salgan a la calle en Río de Janeiro es del gobierno de Michel Temer, ¿no?
Sí, Camilo, primero que el término auto de resistencia empezó en la dictadura. Es un homicidio, no debería tener una diferenciación, pero es un término de donde la policía, por hacer la represión en protestos y eso, empezó con esa justificativa de auto de resistencia ya para haber una impunidad, como si hubiera un conflicto con manifestantes. Y si por si acaso algún manifestante se muriera, era un auto de resistencia, entonces ya está, no hay que investigar, ¿no? Y de una manera muy, muy sintomática, ese término se encajó perfectamente en una realidad principalmente de Río, pero no es solo de Río, pero por las comunidades que llamamos de favela, donde hay una concentración de narcotraficantes, pero hay personas, ¿no? Son todas personas, donde no se debería ver esa diferenciación, pero es muy simple, es muy fácil para la policía simular situaciones de crímenes y poner la culpa en la mayoría negros y jóvenes, como si ellos, policías, nunca hubieran hecho nada, son víctimas y no sé qué. Entonces se quedó muy simple de hacer esa simulación. Y, como he dicho, veniendo desde una época de dictadura, esa práctica es una práctica que se pasa hace mucho. Y sí, a los últimos años hay una escalada de piora, y sí, con Michel Temer hubo una intervención militar. Y a mí me parece que lo peor no es que han cambiado las prácticas, pero es que el gobierno actual, no solo el federal, porque hablamos mucho de Bolsonaro, pero el gobierno estadual de Río, en su gobernador, que es una otra persona que tiene una actitud de legitimar todavía más lo que ya pasaba. Entonces, si ya había una impunidad, si la sociedad de una manera o de otra ya compactuaba con estas prácticas, hoy existe un gobierno de la esfera federal y de la esfera estadual que igual la legitima. O sea, el gobernador ese, el otro día estaba arriba de un helicóptero que disparaba abajo en favelas. Y el tema con helicóptero ya es muy controverso, ¿no? Ya internacionalmente denuncias y tal, pero el gobernador está ahí arriba.
Estamos hablando de asesinatos indiscriminados, de apuntar y disparar a quien sea, ¿no?
Sí, esto es la dirección del gobierno de Bolsonaro y en nuestro estado, que es Río de Janeiro, también. Entonces el gobernador este fin de semana dijo que hay que acabarse con la pseudocultura de los derechos humanos, que él va a regalar derecho humano para todos los criminales, que es un derecho al funeral, y van a rezar por los muertos. Esto dijo él este fin de semana, y ha dicho incluso también que los policías deben mirar a la cabeza y atirar. Entonces, esta narrativa que legitima las muertes todos los días está afectando cotidianamente las prácticas policiales y se ponen aún peor, porque cuando matan, como mataron 15 personas en febrero, les condecoraron los diputados y el gobernador
del partido de Bolsonaro.
El gobernador de Río, que se llama Witzel, hay una escena muy emblemática en el documental que aquí en Uruguay se llamó Letal, ¿no? En Letal hay una escena muy emblemática que es justamente la policía en el helicóptero atirando, haciendo disparos a la gente. Y la misma escena, la vida imita la película de nuevo, porque Witzel publicó en sus redes sociales, estando en el helicóptero, los tiros en los habitantes de una comunidad. Entonces, la película es muy fuerte porque muestra una realidad muy difícil de ser mostrada. Y ahí, Lula, quería, justamente ya que estamos hablando de visión y de imagen, tú que eres fotógrafo, ¿cuáles fueron los más grandes desafíos de hacer la fotografía de una película tan arriesgada de hacerla?
Sí, bueno, la verdad, muchas veces tener el acceso, o sea, un auto de resistencia es un asesinato, o sea, filmar un auto de resistencia por sí solo ya es imposible, ¿no? Y aparte también el proceso, todo el procedimiento de los policías, cómo lo hacen los inquéritos y tal, también hacía parte de la investigación, pero también no nos daban la oportunidad de filmar. Todo lo que envuelve a la policía no quiere filmar a nada. Y el final, lo más difícil y quizás lo más importante era estar junto con la familia de las víctimas. Las madres, algunos padres, pero en su mayoría las madres, que estaban ahí haciendo de su vida una lucha por justicia. Entonces, claro, yo allí con la cámara y claro, buscando hacer una película, la mejor película posible, pero a mí mismo mi desafío era hacer algo que pudiera justificar o que fuera tan fuerte cuanto la lucha y cuanto el proceso de esas personas que están enfrentando un proceso de justicia, un edificio con una burocracia y abogados que están lidando ahí con solamente como si fuera un caso más, uno menos, uno más. Pero al otro lado hay una persona, una madre, que tuvo la peor pérdida que se puede una madre tener, que no hay algo que pueda ser tan, tan duro cuanto. Muchas veces, que no importa al final, pero muchas veces inocentes, jóvenes. Entonces, es lo más difícil, creo, que es retratar esta un momento tan complicado y con tamaño respeto y con tamaña fuerza de lo que es la propia situación.
Ustedes hacen mucho más do que eso. Ustedes dan una dignidad que el propio Estado saca de la gente. Y eso es una cosa muy fuerte en la película, que es una película difícil de verla por la fuerza de la realidad, pero que es tan bonito de verlo. Solamente un trabajo de esta altura es capaz de hacerlo. Me gustaría hacer este comentario aquí en la radio, porque ustedes merecen y quería agradecerlos de nuevo.
Muchas gracias. Es que su lucha también es por memoria y yo creo que una película también es como reconstruir a la memoria que ha sido destrozada por estos tiros y las masacres. Entonces, poder regalar y construir un poco de esta parte de la memoria también en una forma de hacer un cine que apoya a la lucha. Uh-huh. Sí, el cine es una herramienta de lucha política también, y si estas voces no les escuchan los periodistas y no les escuchan las personas que votaron a Bolsonaro, entonces que hay que escucharlas, ¿no?
Con respecto a eso, bueno, las personas afectadas son pobres, negras, viven en favelas. ¿Qué pasa con el resto de la sociedad? ¿Qué pasa con los que están afuera de la favela, que ven estos comentarios en las redes sociales, que ven estas imágenes que están dando vueltas? ¿Qué hay del otro lado? ¿Cómo reciben esta información?
Bueno, hay una narrativa que construye una supuesta guerra, que es decir, la gente piensa que vivimos una guerra en Río, en Brasil, una guerra contra el narcotráfico y que todo está legitimado porque hay una guerra, hay una amenaza a la seguridad pública. Así ganó las elecciones Bolsonaro con el miedo social, porque sí, tenemos muchos robos, tenemos asesinatos, pero nada justifica el uso de las fuerzas policiales con tamaña violencia. Entonces, lo que Bolsonaro hizo en su campaña es trabajar con el miedo de la gente, y la gente piensa que matar en las favelas en una respuesta aceptable del Estado en esta supuesta guerra. Pero la guerra es pensar en dos lados. No tenemos dos lados. Tenemos un proceso social que se llama genocidio. Y se mueren, 70% de las personas son pobres y negras, de todos los asesinatos. Y en general, los asesinatos, 30% de los asesinatos en Río son cometidos por policiales. Entonces, es decir, la policía mata en nombre del Estado. Y incluso los policiales también están muriendo, pero mueren muy poco, como fueron 30 el año pasado y 1.500 personas muertas por la policía. Pero son también víctimas del mismo proceso social del genocidio de la población negra y pobre. Entonces, como yo he aprendido con los activistas de favelas, no es una guerra, es una masacre. Lo que pasamos en Brasil, y la gente por miedo apoya al masacre y apoya la narrativa de la guerra, de la tortura y de la muerte. Es un proceso social de muerte colectiva, lo que vivimos. Muerte de la democracia, de las instituciones que hemos conquistado después de 30 años de democracia. Nos costó mucho para tener instituciones que ahora ya no están más.
Por ejemplo, cuando estrenamos la película, yo hice una entrevista con una televisión, y grande, televisión importante. Y entonces hablábamos, me preguntaba la reporter, no sé qué, y yo decía que como la media retrataba siempre esos crímenes como sospechosos. Bueno, la policía mató a los sospechosos, siempre partiendo del principio donde se hubo una muerte real, digamos, en combate o no sé qué. Y después, y yo decía, bueno, la media está siempre con estos términos y siempre con esta mirada. Y cuando terminó la entrevista, la chica, después afuera de la cama, miró a mí y dijo, bueno, yo siempre hago la cobertura de esos casos y nunca había parado para pensar que quizás el tipo que estoy diciendo que es sospechoso, que es un criminal, no es. Y la chica, por la entrevista que cuando hablamos por la primera vez, o sea, eso está arraigado en la sociedad.
Sí, acá en Uruguay cuando hay un crimen que se dice ajuste de cuentas, que fue algo entre bandas narcotraficantes. Es muy común escuchar en los reportes policiales el ajuste de cuentas, por ejemplo.
En octubre, acá en Uruguay, votamos una reforma constitucional que propone sacar a los militares a la calle para encargarse de la seguridad pública, habilita los allanamientos nocturnos. ¿Tendríamos que mirar a Brasil para darnos cuenta de lo que eso nos va a costar? ¿Cuesta la democracia, además?
Cuesta mucho. Tuvimos un cambio también en Brasil en 2017 al gobierno de Temer, que ha transferido los casos de tortura por militares y las violaciones por militares para la justicia militar. Entonces ahora si uno es torturado por policiales militares o agentes de las Fuerzas Armadas, el caso se va a la junta militar y los militares van a investigar. O sea, no pasa nada más. Entonces tenemos casos brutales de tortura que ahora están supuestamente siendo investigados por los militares. Entonces hay muchos retrocesos y yo creo que Uruguay va a tener elecciones este año y me parece que la gente tiene que pensar en las propuestas, porque mucha gente el año pasado en Brasil decía, no, mira, él no va a tener el coraje de hacer este cambio, no, él no apoya la tortura, pero sí apoya la tortura, sí ha empeorado. No, la semana pasada el presidente Bolsonaro cambió la Comisión Nacional de la Verdad, sacó 3 personas, incluyendo la directora, y ha puesto personas que son de derecha, incluso una persona de las Fuerzas Armadas. Entonces no tenemos más, no sabemos para dónde vamos, pero estamos muy, muy preocupados, es muy grave. Y yo espero que acá en Uruguay se preserven la democracia, las instituciones, y que uno pueda pensar las consecuencias mirando a Brasil con lo que se pasa hoy ahí.
E não somente alguém de Forças Armadas, mas um militar que ha constantemente elogiado um dos mais grandes torturadores do regime militar. Então, não é somente um militar. Eu queria somente fazer esse comentário.
E com relação a esta questão aqui no Uruguai, é que, por natureza, a lógica militar es en situaciones para guerra. Y seguramente acá no es el caso. Entonces acá es una sociedad civil donde la policía civil es el órgano, la institución que debe encargarse de eso por naturaleza en sí. Y aparte hay 4, Brasil y otros 3 países, si no me engaño, en el mundo que tiene la policía militar junto con la policía civil. Y, o sea, es seguramente un retroceso que no necesariamente significa más protección, no necesariamente es que se va a resolver por eso. Y aparte, en el caso de Brasil, que hay las 2 policías, hay también una cuestión burocrática donde una investiga, la otra hace la represión, y se empieza ahí un procedimiento kafkiano. Entonces hay personas, policías, tanto civiles como militares, especialistas, que defienden que y por eso no hay en ningún país en el mundo donde es desenvolvido que no sea una policía, porque es la policía de ciclo único, es donde se ha hecho más bien sucedido el trabajo de seguridad. O sea, seguramente es un retroceso.
O que nós vemos hoje no mundo é esse discurso da segurança pública como um grande capital político, um jogo de marketing, no final das contas, tem a ver com a doutrina de choque, como disse Naomi Klein, e é uma maneira de generar pânico na sociedade para ter respostas automáticas da população. Uhum. Claramente, isso passa em muitas partes do mundo, e Brasil é um caso exemplar.
Bien, esta película los debe haber colocado además en un lugar en el que debe incomodar a mucha gente. ¿Cómo han sido las repercusiones en Brasil luego de que presentaron este trabajo?
Bueno, hemos sido atacados en la web, como con cyberattacks, e incluso la Asociación Nacional de Comisarios de Policía ha puesto nuestro trailer en su blog. Y entonces empezaron unos ataques y el estreno en Brasil fue un año atrás, y entonces Bolsonaro era un candidato y estos ataques ya tenían la hashtag Bolsonaro2018 y era como mayo, junio, meses antes de las elecciones. Entonces ya tenían todo arreglado esta máquina digital de las redes sociales que han sido la parte central de su candidatura, y que porque él no tenía tiempo en la tele, entonces su campaña ha sido hecho en las redes sociales. Entonces hemos sido atacados y también, bueno, Lula había filmado en unos batallones y lo han dicho que nunca, después de esta película, va a filmar nada, que no puede poner sus pies en una institución policial. Y bueno, yo me preocupo más con las mujeres que están en la película, y aún más después de la muerte de Marielle, que era una concejada, ¿no?, de Río, de la ciudad de Río, pero antes de esto era una mujer de la lucha, de los movimientos de favelas, apoyaba a las madres que están en nuestra película, y era una defensora de los derechos LGBT y una persona increíble en la lucha por los derechos humanos, que comprendía mucho sobre el crimen organizado, la mafia, las milicias de Río. Y después de su asesinato se puso un poco más difícil y un poco preocupante la situación de los activistas de favelas, y principalmente los negros. Entonces, hacer una película no es tan peligroso cuanto estar todos los días en una favela con las fuerzas policiales ahí apuntando su arma al pecho de estas mujeres. Entonces, pero ellas han dicho una cosa que es muy bonita, la diputada que es del mismo partido de Marielle, ¿cómo se llama ella? Mónica Francisco de la favela de Borel, ha dicho: nos han sacado tanto que hemos perdido el miedo. Entonces, esto lo he aprendido con las mujeres negras de las favelas de Río. Entonces no hay que temer, hay que luchar.
Y ahora como...
Y también, perdón, uh-huh, es que hubo una polarización, un proceso de polarización en Brasil tan extremo que desafortunadamente parece que se perdió la capacidad de debate o de pensar. Ahí decimos algo que como si fuera que acá adaptando a Uruguay sería un Peñarol nacional. O sea, nada importa, aquella es solamente a tu lado y ya está. Y este gobierno, tanto de nuevo el federal y el en nuestro caso el estadual, son personas con cabeza de destrucción. No están ahí para construir o para pensar un debate o para cualquier buen senso de razón o nada. Es simplemente vamos a destruir, no vamos a construir nada. Y ese es mi lado y y estoy ciego con eso y ya está.
Ahí está una transformación muy importante de remarcarmos. Porque no hay una cuestión más de lado en Brasil, porque la democracia no está más en el lado de lo que pasa en Brasil. Entonces, diferencias en una democracia es una cosa, pero polarización como lo que tenemos hoy es régimen que apoya dictadura y que se hackean las instituciones que preservarían la democracia, pero que al contrario, destruyen la democracia. Entonces, no es ni mismo una polarización más.
Sí, pasamos por la polarización hasta llegar a esta última elección trágica y que sí, hoy tenemos ese gobierno de destrucción, que no está preocupado para nada y que el espacio de reflexión quizás no hay.
¿Y qué esperan ahora con este documental? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Qué esperan de él también?
Bueno, con el resultado de las elecciones y con el aumento de la violencia policial, mucha gente quiere llevar el documental a las universidades, a las escuelas, a las favelas. Entonces, hemos estado al cine el año pasado y este mes, al 24, vamos a estrenar en la tele, en un canal de documentales que se llama Curta. Y seguimos pasando en muchos sitios y muchas ciudades y muchas periferias y villas y favelas. Y lo más lindo es que las mujeres y los activistas quieren llevar la película y hacer este debate que es urgente porque no es sobre el cine, es sobre las vidas en las favelas. Y es decir, que las vidas en favelas importan y por eso hemos hecho esta película.
Lula Carvalho, Natalia Neri, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto conversar con ustedes.
Muchas gracias.
Bueno, nosotros nos despedimos hasta un nuevo encuentro de entrevistas aquí en Uniradio. Gracias, Camilo, y gracias, Fernando.
Gracias.
Gracias, Ceci. Como siempre, un placer.
Hasta la próxima. Que pasen bien. Uniradio. 89.1 FM. Uniradio.edu.uy.